que te valga.
Estamos en directo en tiempo extra de Aragón Radio, cada uno en nuestra casa, porque la situación es muy complicada, pero con unos pequeños estudios que nos vamos organizando, tanto en mi buhardilla, en la casa de Javier Cebolla, en la casa también, espero que esté en su casa, de Jorge San Martín, porque estamos en toque de queda, y por supuesto con Demetrio Lozano, del que siempre aprendo muchas cosas. Recuerdo esa entrevista magnífica que le hicimos en el polideportivo, ahí pues muy cerquita de la Universidad San Jorge, y también especialmente de cuando estuvo con nosotros hablando y discutiendo, debatiendo en el salón de actos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en una magnífica tarde de programa. Jorge San Martín, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, noches, Paco, ¿cómo estáis? Bueno, buenas noches, ¿qué tal?
Es que llevo un día trabajando mucho y no he parado, o sea que ya no sé si es mañana, tarde o noche. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tú te acuerdas de las dos cosas? La magnífica entrevista que le hicimos también para la plataforma digital cuando podíamos salir y hacer ese tipo de entrevistas, y sobre todo también la clase magistral que dio, ¿no? En ese acto organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Sí, me acuerdo perfectamente. De esto segundo han pasado muchos años, de lo otro menos, aunque parece que ha pasado toda una vida. Me acuerdo especialmente, Paco, de la foto debajo de la portería que nos hicimos con Demetrio, porque hacerse fotos con Deme es siempre un problema, porque todos parecemos que medimos 3 palmos, ¿no?, al lado suyo, y que estamos muy bajos de forma y muy delgaditos, porque él, además de ser un excelente deportista, pues lo sigue siendo, a pesar de que ya no ejerza de forma profesional, pero evidentemente todo lo que tiene que ver a nivel de formación sigue vinculado pues a lo que tiene que ver con el deporte, y es un ejemplo, ¿no?, un ejemplo de deportista que sentimos como nuestro ya desde hace muchos años aquí en Aragón, y que es un auténtico lujo cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con él del deporte, pero también de la vida, porque Deme la verdad es que es una fuente de sabiduría en muchos sentidos.
Exactamente, un gran formador, un gran comunicador también. Javier Cebolla, dinos alguna cosita rápida de él, aunque todo el mundo sabemos su enorme trayectoria en el mundo del deporte.
Sí, Paco, pues vamos a hacer un repaso rápido a su trayectoria en el balonmano. Hay que recordar que debutó con tan solo 17 años en el Juventud de Alcalá, de su Alcalá de Henares natal. Jugó también en el Ademar de León, en el Barça, en el Kiel Alemán, en el Portland San Antonio, otra vez en el Barça, y en 2010 llegó al balonmano Aragón, donde ya se quedó hasta a día de hoy, aunque se retiró, hay que recordar, en 2016. Fue internacional con España desde el 95 hasta el 2008, ahí es nada, más de 200 partidos internacionales. Se proclamó campeón del mundo en Túnez en el año 2005, también consiguió medallas olímpicas en Atlanta 96, en Sydney 2000, en Pekín 2008, es el único jugador español que ostenta las 3 medallas olímpicas de balonmano, y además de todo esto tiene 2 ligas asobales, 2 copas del Rey, 1 Bundesliga, 2 copas de Europa, 2 copas EHF, un palmarés interminable. Hay que destacar también a título individual que tiene la orden de bronce y también de plata al mérito deportivo del CSD, y la insignia de oro y brillantes de la Federación Española de Balonmano, sin contar también los innumerables reconocimientos de Alcalá de Henares y los clubes donde ha estado. Y por si fuera poco, fuera de lo deportivo, es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, profesor de la Universidad San Jorge, de la Federación Aragonesa de Balonmano y también del Centro Internacional de Formación Deportiva de Alto Rendimiento, impartiendo asignaturas de balonmano. Así que, Paco, una carrera extensa en la pista y fuera de ella.
Y espérate, Demetrio Lozano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, muchas gracias por la presentación.
No, la presentación de verdad.
Se acaba el programa y se...
No, porque ya lo tenemos calculado, ¿no? Se te oye un poquito bajo, o sea que un poquito de... No estará fuera de casa, ¿eh? Que no,
no
se puede.
No, por favor, por favor.
Sí, en casa. Una cosa te iba a preguntar lo primero. ¿Qué es lo que estás aprendiendo de todo lo que nos está ocurriendo con la pandemia? A nivel personal, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel político y a nivel deportivo.
Bueno, es una situación muy complicada, ¿no? Creo que inesperada, muy inesperada para todos. Nadie pensaba que podía convertirse en tantos meses, en ser tan grave, en llevarnos, en tocarnos cerca, porque seguramente gente pues ha tenido casos cerca y dramáticos, y crisis económica paralela a este periodo tan complejo. Y sobre todo eso, ¿no?, esa sorpresa. ¿Y qué he aprendido? Bueno, aprender pues adaptarse, creo yo, ¿no? Que es lo que hemos hecho todos un poco, ¿no? Pues adaptarse a ese periodo cuando estábamos confinados al 100% en casa y teníamos que intentar aprovechar el tiempo e intentar estar lo mejor posible y, bueno, aprender pues a tener esas medidas sanitarias, a tener mucho cuidado porque esto se nos ha ido un poco de las manos y hay que seguir cuidándose y cuidando porque ponemos en peligro a los que tenemos cerca. Y es un peligro que parece que no, pero está muy cerca, ¿no? Y puede ser grave a cualquier persona porque es un virus muy desconocido y bueno, pues eso, ¿no? aprendiendo de esta nueva etapa, de esta nueva normalidad que no es normal y esperemos que pronto sea un mal recuerdo solo, ¿no? Y que pronto estemos, pues la situación empiece a pintar mejor, ¿no? Porque ahora parece que pintan bastos.
Es una situación, además, yo creo que estamos llegando a una nueva fase, ¿no? Dentro de cómo estamos conviviendo con esto. No sé si os pasa, Paco, Deme, yo empiezo a percibir una tristeza grande, ¿no? Por parte de la gente. Van pesando los meses, cada vez somos menos libres, porque hay cosas mucho más importantes que... Un poco como que se nos empieza a olvidar lo que éramos en febrero. Y fijaros que han pasado pocos meses, pero sin embargo han pasado muchas cosas. Demetrio, tú eres una persona, además de fuerte físicamente, también mentalmente. Lo has demostrado como deportista y como formador, las veces que hemos podido hablar contigo y cuando nos explicas tu forma de entender la vida, el deporte, y me gustaría saber si tú también percibes esto y cómo lo haces tú para gestionar mentalmente lo que está sucediendo, porque a ti, con todo lo que haces, evidentemente también te ha afectado, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la formación hasta el deporte. En el día a día.
Sí, sí, sí. Sin duda afecta a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no podemos estar en una burbuja, ¿no? Al final la realidad es que el panorama ha cambiado y ha cambiado a peor. Y hay que, bueno, un poco lo que te comentaba antes, intentar adaptarse, ¿no? Y esa adaptación tiene que llevar, pues a que apoyarnos en lo que, en primero lo que hay que hacer, lo que está en nuestra mano, ¿no? Que es estar bueno, con esas precauciones sanitarias y con ese cuidado en la vida a día que hacemos, intentar estar en contacto con la gente que queremos, aunque no sea tan físicamente como antes, pues más telemáticamente. Yo creo que además hemos descubierto hacer videollamadas, hemos llamado a amigos y a gente que hacía mucho tiempo que no llamábamos, ¿no? Y ahora, bueno, yo por supuesto me apoyo en la actividad física, ¿no? En el deporte para bueno, pues para tener ese, bueno, por suerte ahora se puede salir a entrenar y se puede, creo que es muy saludable que el cuerpo esté sano y que creo que ayuda a que la mente esté sana. Y bueno, esperemos que poco a poco vayamos viendo esa esperanza que necesitamos, ¿no? Y esa luz al final del túnel que nos va a decir pues cuándo va a acabar esto o cuándo lo vamos a saber controlar, ¿no? Porque ahora mismo se descontrola y es un poco lo que te da más incertidumbre y más, pues, más miedo, y que ese miedo es el que pues un poco da esa tristeza, ¿no? Que tú comentas, que sí que se palpa, ¿no? Y está claro que en las clases, que hacemos muy pocas prácticas y muchas telemáticas, pues se nota pues eso, que los chicos también pues están ya tan poco cansados de, bueno, al principio era una adaptación a, bueno, pues intentar continuar con las clases y continuar con todo, que ahora que la universidad ha hecho un esfuerzo de continuar siempre con esas clases de una manera telemática, con todas las herramientas que tenemos hoy en día, se puede hacer, y hemos continuado con la formación al máximo, al 100%, sin ningún tipo de merma en la calidad o en la predisposición de los profesores a dar esa docencia. Pero sí que se ve esa tristeza, porque el otro día me comentaba un alumno: si es que le van a tirar ojo pinche. Digo, hombre, pues claro, normal, sí. ¿No? Como los jóvenes creo que lo van a sufrir más porque claro, pues ellos necesitan más esa tipo de punto de diversión, ¿no? Que yo creo que los mayores ya pues estamos un poquito más, bueno, ya la pasamos, ya lo vivimos y ya tenemos la vida un poco más reposada, ¿no?
Exactamente, y no te digo nada, los que tenemos ya más de 60 años, o sea que imagínate tú, pero que tenemos que estar al pie del cañón porque, claro, la situación económica es absolutamente terrible y nos vamos a tener que jubilar a los 102 años y los vivimos. Hablando de balonmano, porque a lo largo de estas semanas hemos comentado muchas veces con diferentes personas, especialmente del Badahuesca y otras personas que están vinculadas al mundo de este deporte, que cosas tremendamente injustas. Primero, que que no sea un deporte profesional y que en consecuencia haya tantas dificultades para poder realizar esta actividad. Segundo, que no haya tampoco ningún tipo de norte, que la situación sanitaria en el balonmano sea tremenda, que haya muchísimos más positivos que en otros deportes, como por ejemplo el fútbol, y mira que los hay también, y fundamentalmente porque nuestra comunidad y en nuestra nación, en nuestro país, el balonmano es un deporte tremendamente importante al que no creo que le estén en los últimos años dándoles las posibilidades, la ayuda y la capacidad para que consiga continuar en nuestra sociedad.
Sí, sí, la verdad que el estado del balonmano es complejo, ¿no? Se ha iniciado una liga sobre la manera profesional de la masculina, que va a ser difícilmente acabable, porque ahora mismo hay un desorden en las jornadas, un desorden de partidos suspendidos, y se ha abordado con un demasiado ambiciosa, porque se cogieron, bueno, no hubo descensos, hubo ascensos, los 18 equipos al final es complicadísimo que acaben la liga, y ahora mismo pues eso, ¿no? Pues muy descontrolada, intentando forzar esas no suspensión de partidos. Yo creo que al final ha habido más positivos y va a seguir habiendo, porque se está acumulando un retraso que hace complicado el seguimiento de por cualquier aficionado, pero la propia competición ya se está desvirtuando, ¿no? Creo que es un problema. El problema, claro, es un deporte de mucho contacto, ¿no? Y al ser de tanto contacto, como y es indoor y de mucho contacto, ¿no? Con lo cual tiene pues los dos hándicaps, ¿no? Yo tengo la esperanza de que el balonmano sigue apasionando, ¿no? Y hay mucha gente que le sigue encantando el balonmano, y hay muchísimos colegios, muchísimos clubs, muchísimas escuelas que siguen haciendo balonmano porque consideran que es una herramienta educativa muy bonita, es un deporte con unos valores que durante años se han inculcado y que la gente conoce, y que la gente que su hijo juega balonmano pues sabe por qué juega balonmano y sabe que bueno, pues esos valores los va a transmitir, ¿no? Entonces, bueno, de vida va a pasar una mala época por esa no profesionalidad, seguramente por el que el balonmano está como está, pero creo que el futuro, pues al final hemos sido campeones del mundo unas cuantas veces y va a seguir, y seguimos teniendo jugadores de los mejores del mundo, las mejores ligas del mundo. Y aunque ahora en España está un poquito mal, yo creo que la gente tiene un espejo bonito en el que mirarse para un futuro, bueno, esperemos que con público llenando los pabellones y con gente pues disfrutando otra vez, ¿no? del deporte del balonmano, ¿no? Por supuesto.
¿Y pensáis que merece la pena seguir con ciertas cosas tal y como están? Me explico. El deporte en general, el balonmano en concreto que estamos hablando, no va a desaparecer nunca. Quiero decir, a nivel escolar, a nivel más básico, la gente, los cientos de miles de chavales que practican balonmano, te hablan de este deporte no solo por el juego, sino por esos valores que representa, como tú explicabas, Demi. Lo que pasa es que ahora, y al margen de motivos diferentes, ¿no? Económicos, de organizaciones y tal, pero es que, claro, la liga de balonmano tiene algún sentido, y no voy solo al balonmano, sino al deporte en general. Es que tú ves los partidos de fútbol, y para mí el gran ejemplo fue el clásico del otro día, ¿no? El Madrid-Barça. Es que parece que estamos en una pretemporada eterna. Yo entiendo que hay industrias que hay que mantener, ¿no? El fútbol al final es una industria del espectáculo, pero es que yo no sé si merece la pena empeñarnos en cosas que ahora mismo no se pueden hacer. Y la descripción que has hecho de cómo está funcionando la liga es de balonmano, es totalmente certera. Y yo de verdad que no sé si ha llegado el momento de frenar y replantearse todo. No sé cómo tú lo ves tú.
Bueno, es complejo, ¿no? Ahora mismo los partidos, la verdad que los partidos sin público pues pierden mucho aliciente, sobre todo yo creo que más que nada por el espectador que va a verlo a un estadio, ¿no? Yo creo que cualquier espectáculo en vivo gana enteros, ¿no? A verlo en la tele, bueno, puedes vibrar de una manera, pero yo creo que al final el estadio es otra cosa, ¿no? Cualquier campo, y para el deportista igual, ¿no? Para el deportista, por supuesto, sí. Que ver un pabellón lleno pues te cambia, ¿no? Te pone los pelos de punta y te hace sacar lo mejor de ti mismo. Pero yo creo que tampoco está mal ahora que en este periodo que vamos a estar en casa, que haya algo de deporte para ver en la tele, ¿no? Que sea sufrir con el Real Zaragoza, o que sea ver un partido de balonmano, pues al Bada Huesca, pues la próxima jornada, ¿no? El juego del fin de semana. Yo creo que al final, por lo menos vemos un balón en la pista, ¿no? Y eso está bien, porque todo este, la época de confinamiento, que empezó en marzo, pues hubo unos meses que no había nada de deporte, y la verdad que empezaron a repetir partidos que echar unos cuantos de la época que hablabais antes, de los títulos, de cuando quedamos campeones del mundo, de Copas Europa, de varios, la verdad que tuve días de varios partidos seguidos, ¿no? Que ya decía, jolines, cuánto partido, cuántos años he jugado. Pero ahora, por lo menos ver a la Liga, si ver un poco, pues bueno, pues que estamos viendo, pues eso, ¿no? Estamos viendo Champions, estamos viendo Antetokounmpo, estamos viendo Alvada, podemos seguir un poco pues los deportes que a cada uno le gustan y eso, que sea sin público, creo que al final desde casa lo vamos a vibrar y que espero que las audiencias aumenten y que por lo menos haya ingresos para esos equipos, esos clubes, y pueda sobrevivir un poco el deporte, ¿no? Porque si no, la crisis va a ser para el deporte también muchísimo, muy fuerte, ¿no? Muchísimo más fuerte de lo que ahora, un poco rodando el balón, yo creo que un poco se puede paliar.
Lo que pasa es que, y Jorge San Martín sabe más de esto que yo, porque es especialista en televisión, además de en plataformas digitales, no cobran todos los clubes, es decir, cobran los de fútbol, los de primera división y con unas diferencias tremendas. En segunda división cobran todos lo mismo, pero no creo que cobren en balonmano ni en voleibol, en baloncesto supongo que sí, pero tampoco es mucho. Es decir, que no se está observando, no se está viendo la posibilidad de sacar dinero de otros lugares que gestiona y que además puede generar el propio fútbol para aportar algo en cuanto a formación, en cuanto a sanidad, en cuanto a posibilidades también de crecimiento de nuestro deporte, que es altísimo y lo estamos comprobando no solo en balonmano, sino en los deportes olímpicos, en los deportes paralímpicos también, en el deporte femenino que va avanzando cada vez más. Pero claro, habrá que destinar algún dinero de los que generan muchísimo dinero y repartirlo mejor.
Sí, Paco, tienes toda la razón, ¿no? Al final el deporte, muchas veces a los políticos, ¿no? Y a los deportistas, bueno, a todos se nos llena la boca de los valores del deporte, pero al final no es algo, no es equitativo, ¿no? Está claro que es profesional y que al final es un negocio, es una empresa que decide dónde pone su dinero y dónde, bueno, a qué equipo sponsoriza, pero los deporte, el esfuerzo de todos los deportistas es muy parecido, ¿no? La capacidad física, la capacidad de muchas condiciones genéticas son válidas para muchos deportes, ¿no? Y no se miden igual, ¿no? Y sobre todo en las ayudas públicas, pues hay muchas diferencias, ¿no? Y eso es un poco una, yo creo que es un caballo de batalla, en España, ¿no? Que hay muchísimas diferencias. Otros países no lo tratan así, son mucho más justos, en lo justo somos más equitativos y se nota, ¿no? En esa salud del deporte, ¿no? Que es un más. Yo creo que aquí estamos un poco obsesionados y viciados con con el fútbol y con otros deportes muy multitudinarios y en otros deportes que tienen los mismos valores y el mismo esfuerzo, pues se deja un poco de lado, ¿no? Es una pena porque es un mercado y al final nos dejamos de ser profesionales, ¿no? Pero debíamos equilibrar un poco la balanza para que yo creo que eso el país, a nivel educativo, sería también más sano, ¿no? Más sano. Ahora mismo hay tantas rivalidades que es un poco insano muchas veces el deporte, ¿no? Tiene malos ejemplos, ¿no? Y eso creo que sí que hay que luchar contra ello.
Sí, porque hay disciplinas, hay deportes, incluso hay competiciones que corren un riesgo muy real de desaparecer o de mutar o de perder pues muchísima fuerza. Es decir, al final es verdad que mientras los balones sigan girando, aceptadme esta generalidad, incluso también en los deportes que no se juegan con balón va a haber televisión y por tanto en mayor o menor medida va a haber cierto nivel de ingresos, pero claro, yo pienso que hay competiciones que van a aguantar muy difícilmente esta nueva perspectiva, porque es que la competición ha pasado a un segundo plano. Tal vez no ha ocurrido en el fútbol, pero en otros deportes sí. Es decir, es que la competición está tan condicionada que no sé si tenéis la misma impresión que yo o es que me habéis pillado en un día malo, ¿no? Pero que no se vive igual con este sucedáneo de realidad, que es que me parece a mí que a determinados deportes o determinados campeonatos le quitas ese interés competitivo y no sé yo si nos va a llegar para que se mantengan vivos de verdad, y con vivos de verdad me refiero, Demetrio, a lo que tú comentabas, el ser capaz de burlar esas desigualdades, de sobrevivir y de alcanzar la profesionalidad que merece pues alguien que dedica todo su tiempo a un deporte determinado. Yo creo que no sé si se puede hacer mejor porque es una situación muy complicada, pero creo que hay ciertos deportes y ciertas competiciones que están en cierto riesgo de que cambie todo de forma muy negativa en esta situación por cómo se está gestionando. No sé cómo lo ves tú.
Yo he estado en varios foros y, bueno, comité de expertos en el que se ha tratado este tema, estos temas sí. Donde estamos hablando, y bueno, muy bien dices tú, ¿no? Dices que tiene que haber una mutación, que tiene que haber un giro, ¿no? Si esto se alarga mucho, si esa situación de no poder asistir a los estadios y de que la práctica, incluso el propio entrenamiento esté en peligro, bueno, porque ponen la salud en peligro, están hablando los deportistas cuando pueden contagiar. Si esto se alarga mucho, va a tener que cambiar el modelo del deporte. No se va a poder, el niño no va a poder hacer práctica deportiva, o depende qué práctica deportiva no la va a poder hacer, o sea, se va a complicar todo, ¿no? Entonces, ante eso, yo creo que lo que dices tú de la mutación, del cambio, tiene que haber un cambio. Yo creo que hoy en día, para que el deporte tenga una financiación correcta, tiene que ser un producto muy atractivo para el que paga por ver un partido, o para el sponsor que quiere que su nombre esté paralelo a un deporte y a una manera de hacer las cosas en un club, porque va a tener una repercusión económica para él. Y ese cambio, y yo creo que al final las nuevas tecnologías y un poquito el acercamiento que tenemos ahora mismo de nuevas tecnologías para la comunicación, tenemos que meterlas en el deporte. O sea, ¿no? Hoy en día debíamos poder elegir entrar a ver el vestuario hoy y qué le ha dicho Baraja, qué le ha dicho a sus jugadores en el descanso. O qué dicen, o qué están hablando exactamente cuando están hablando del primer entrenador y el segundo entrenador sobre el sistema de juego, o lo que estaban haciendo los centrocampistas del clásico el otro día, no lo sé, ¿no? Yo creo que al final, y por eso a lo mejor sí que decíamos, bueno, pues si estoy pagando ya por ver un partido, bueno, voy a pagar un poquito más por saber un poco más, ¿no? Por ver un poco más, ¿no? O por poder, o que ese aficionado que de verdad es un apasionado de su equipo, pues pueda de verdad estar en el estadio de alguna manera, y que ese estar en el estadio pues le suponga esa emoción que antes tenía al entrar a cualquier estadio cuando tienes, y después ves la magnitud que tiene el evento, como el fútbol o un estadio lleno de balonmano, ¿no? Yo creo que ese vuelco va a tener que dar las ligas, ¿no? Creo que con lo mismo ahora mismo, pues muy frío, y está disfrutando toda la liga, ¿no? Yo creo que de cara al futuro tiene que evolucionar, y bueno, lo hemos comentado muchas veces, yo creo que antes intentando mejorar el producto, pero yo creo que ahora se tiene que acelerar esto, porque si no, lo que comentas tú, ¿no? Que muchos deportes lo van a pasar muy mal, o van a desaparecer, o van a acabar de ser profesionales, o de que gente que se pueda intentar dedicar a ellos, ¿no? Porque ya hay muchos deportes que llevan años que apenas duramente, incluso deportes olímpicos, deportes con medallistas olímpicos, que no pueden ser profesionales 100% de ese deporte, se tienen que dedicar a otra cosa, ¿no? Como son casi la mayoría, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero ese cambio tecnológico creo que sería muy positivo para el deporte, igual que antes entraron las televisiones y entraron en el pay-per-view. Hoy en día tiene que dar un pasito más, ¿no? Un pasito más, y sería interesante, ¿no? Poder ver esas cosas de, no sé, alguien que le guste las motos, poderse meter un box del Gran Premio de Aragón y poder ver un poco qué están haciendo los mecánicos o qué deciden los reglajes en la telemetría, y poder estar viendo la telemetría de cualquier, no lo sé, ¿no? Yo creo que hay datos que podemos disfrutar, un buen aficionado puede disfrutar mucho. Y a lo mejor por ahí pues puede ser todavía más atractivo, ¿no? O algo más atractivo el deporte.
Es muy interesante lo que dices, y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la NBA y en la NFL se está haciendo desde hace varios años, pero en España tenemos un problema. El problema es los tenedores de los derechos. El problema es la Liga de Fútbol Profesional. El problema es que los propios clubes, las sociedades anónimas deportivas, ejercen de medio de comunicación. Y que en este caso se están saltando lo que son los periodistas, lo que son los aficionados, para ofrecer un tipo de producto absolutamente light. Como mucho, te ponen un público imaginario en los estadios que es absolutamente ridículo, o te ponen sonido ambiente. Pero es que incluso cuando termina un partido, en estos encuentros que tú pagas por ver, no hay ni entrevistas ni absolutamente nada, ni comentarios. Es decir, que es algo absolutamente increíble, que estamos con menor capacidad de libertad de información, y te lo digo yo que llevo mucho tiempo y empecé en el año 76, un año después de la muerte de Franco, y realmente ahora tenemos menos posibilidades que las que teníamos entonces.
Sí, es lamentable, ¿no? Yo creo que muchos clubes es cerrarse en banda un poco para protegerse, o bueno, no lo sé exactamente con qué estrategia, sí, que ha sucedido, ¿no? Sin duda, ¿no? En los últimos años, ¿no? Tú habrás sufrido y bueno, yo creo que todos los aficionados pues lo hemos vivido y hemos visto pues eso, ¿no? Como era todo mucho más complejo de cara a saber lo que ocurre en el campo y en tu equipo y con tus jugadores. Y pero eso tiene que cambiar o tendrá que cambiar, ¿no? Si esos clubes ven que al final el socio este año no se hace socio porque dice, pues si no voy a poder ir al campo, ¿para qué voy a ser socio? Y la manera de hacer el socio es pues que ese socio disponga de una información privilegiada y que tenga una manera de ver el partido privilegiada y que se sienta partícipe de ese club y de ese equipo de una manera diferente, pues entonces a lo mejor el socio paga y o el sponsor se anima a poner una valla virtual en el partido televisado que están viendo los aragoneses, porque el de Mirandés de hoy pues se lo pone es otro sponsor el que pone esa valla virtual, ¿no? Creo que todo eso tendría que evolucionar y creo que rápido porque los primeros que den las primeros deportes, las primeras ligas que den pasos en ese sentido, creo que al final van a ser los que les van a traer, los que van a conseguir unas audiencias más elevadas y van a conseguir mejores contratos de publicidad y ingresos para sus deportistas, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Esperemos que sea una oportunidad, ¿no? Lo que siempre, ¿no? Intentar convertirlo en una oportunidad.
Esa es la palabra, ¿no? Y da la impresión de que en todas las crisis, históricamente, es decir, no es algo de ahora, ¿no? Crisis ha habido siempre, por desgracia, incluso sanitarias. No es algo nuevo, ¿no? Históricamente ha pasado muchas veces. Hay quien reacciona tomándose esta situación o este tipo de situaciones, por muy complicadas que sean y que lo son, como una oportunidad, o quienes intentan adaptarse a trompicones para conseguir objetivos cortoplacistas. Quiero decir, al final, en España, por ver la Liga de Fútbol Profesional, pagamos más que lo que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos por disfrutar de la NBA o de la NFL, de experiencias audiovisuales únicas, eligiendo quién quieres que narre el partido de cualquiera de los dos equipos, qué cámara quieres seguir. Una experiencia increíble, ¿no? Aquí ponemos a público de mentira y un sonido ambiente ridículo y queremos pues que la máquina de hacer dinero siga funcionando. Yo creo que es fundamental y me parece súper interesante tu reflexión, Demetrio, sobre aprovechar la oportunidad para que a través de las nuevas tecnologías crezcamos y nos demos cuenta de que hace falta generar nuevos escenarios. Y quiero llevarte esto también a la asunto de la formación, de la educación, ¿no? Donde tenemos a tantos estudiantes que les ha pillado esto en un momento de desarrollo súper importante a nivel académico, y tú eso lo conoces muy bien, y que también es un problema muy grande. ¿De qué manera podemos encontrar una oportunidad dentro de esta terrible situación para crecer en este sentido?
Sí, bueno, pues ahí hemos tenido también que adaptarnos los profesores, ¿no? Y yo creo que el alumno también, ¿no? El aprendizaje tiene que cambiar, igual que la enseñanza, o sea, la propia docencia está cambiando, ha cambiado en estos últimos meses. Hemos hecho cosas que antes hacíamos presenciales, todas las clases magistrales, todas las clases teóricas, por decir así, han pasado a ser telepresenciales, o sea, todo por plataformas que han ido mejorando, plataformas que antes no tenían, claro, tampoco tenían esa demanda, ¿no? Entonces no funcionaron tan bien. Los primeros meses no funcionaron muy bien, pero a partir de un corto periodo de tiempo empezaron a funcionar fantásticas y ahora han evolucionado y ahora funcionan muy bien, ¿no? Nos dan muchas herramientas que estamos empezando a explotar, ¿no? Porque también como profesores pues teníamos, bueno, pues de la manera clásica de dar clases, pero estamos evolucionando e intentando mejorar. Igual que eso, el aprendizaje del alumno tiene que cambiar, ¿no? Va a partir mucho más de su motivación. Si tú quieres aprender cualquier actividad, quieres aprender a tocar un instrumento musical, pues que puedes mirar primero unos vídeos, saber cuál es mejor comprarte para iniciarte, puedes empezar a ver vídeos en internet, bajarte algún libro, comprar algún libro, empezar a hablar a algún foro y al final aprendes, ¿no? Si de verdad te apasiona, de verdad te gusta y al final buscas esa inquietud por aprender, al final aprendes, ¿no? Pues eso es lo que un poco buscamos ahora, ¿no? Alentar esa inquietud del alumno porque él sea el motor de su propio aprendizaje, ¿no? Por supuesto acompañado, ¿no? Con los profesores, ¿no? Por supuesto, evaluado, ¿no? Para ver que no cometa errores que bueno pues que tú ya has cometido, a lo mejor, que han cometido otros compañeros tuyos, otros alumnos, para que su camino sea mejor, ¿no? O sea más rápido, por lo menos. Pero si no son modelos de aprendizaje, se complica mucho, porque detrás de una pantalla, detrás de un ordenador, por muchos apuntes y por mucho que le empaute sus exámenes o sus preguntas de exámenes para que se vea que aprenda, no va a aprender, el aprendizaje no va a calar, ¿no? Con lo cual, por supuesto que es un cambio también de paradigma, y las nuevas tecnologías, una vez más, gracias a ellas, creo que va a ser posible enseñar, aprender, y lo tenemos a nuestra disposición, toda la información y todo el conocimiento del mundo. Esperemos que la ciencia sea la solución de este gran problema que es este virus. Y la ciencia está disponible para todos, ¿no? Simplemente hay que tener esa inquietud y esas ganas de aprender para encontrar tu camino de aprender lo que quieres, ¿no? Que creo que si hay inteligencia y hay capacidad, el camino se encuentra sin problemas.
Yo sigo pensando que es una auténtica gozada ser alumno de Demetrio Lozano. Demetrio, muchísimas gracias. Es verdad, qué pena que no me haya tocado a mí tener 10 años menos que Demetrio.
Espero que mis alumnos piensen igual. No, la verdad que yo intento motivarles, ¿no? Que esto sí, que os sí. digo no es... Los que me conocen o... cuando tengo que suspender a algún alumno, pienso que la culpa es mía, porque no lo he sabido motivar lo suficiente, ¿no? Entonces, esa es la lucha, ¿no? De que pones el conocimiento y motivarles porque ahí está para todos, ¿no? Para que todos aprendamos y seamos un poquito mejores.
Por supuesto que sí. Demetrio Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo Extra de Aragón Radio y un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias, Paco, Jorge, un placer, y cuando queráis, sabéis que soy un enamorado vuestro y que esto lo sacaremos adelante. Estamos pesimistas porque esta segunda ola no lo esperábamos, pero seguro que esto cambiará, irá mejor y la ciencia dará respuestas a tantas preguntas que tenemos ahora, y poco a poco pues irá la cosa a una normalidad, de una felicidad que al final somos todos privilegiados.
Lo esperamos. Gracias, Demetrio. Gracias, Jorge.
Un abrazo. Buenas noches.